Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Dos novelistas y una periodista y gestora cultural son los invitados a nuestro episodio especial de hoy.
Se trata de la escritora mexicana Elisa de Gortari, del autor colombiano Héctor Abad Faciolince y de la periodista ecuatoriana Adelaida Jaramillo.
A los tres les preguntamos qué fue lo mejor que leyeron en la primera mitad de este año 2026.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Tulum, en México.
Es martes 11 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy.
Los libros vuelven a ser hoy el eje de este podcast, sobre todo en este episodio especial de la pausa de mitad de año. Y en ese sentido, para hablar de sus mejores lecturas de los últimos meses, llamamos a algunos escritores y periodistas.
Empezamos en Ciudad de México con una escritora conocida, Elisa de Gortari.
La primera obra que recomendaría es Obscuras, de Tomás Pynchon, editada por Tusquets. Esta es la más reciente novela del gran narrador norteamericano, en donde recrea una conspiración, como no puede ser de otra forma con él, que ocurre en los años 30, en medio del ascenso del fascismo y el final de la gran época de gángsters en Estados Unidos. Todos nos admiramos con la adaptación que hizo Paul Thomas Anderson de su novela Vineland, bajo el nombre One Battle After Another, y creo que eso solo demuestra que Thomas Pynchon y todo lo que concibió bajo el nombre de la paranoia y la conspiración tiene muchísimo que decirnos todavía en el siglo XXI. El segundo libro que recomendaría es Principio, Medio, Fin, de Valeria Luiselli. Este lo edita la nueva y de alguna manera familiar editorial Feltrinelli, que apenas aterriza en español. Esta novela a mí me parece una consagración. Valeria ha sido durante mucho tiempo la gran promesa de la narrativa mexicana de mi generación, y yo creo que en este libro ha confirmado todas las promesas y las esperanzas que a lo largo de los últimos 10 años se fueron depositando en su obra. Me parece una obra madura, me parece una obra ágil, entretenida, familiar y profundamente conmovedora. Por último, mencionaría la novela que ganó este año el premio Alfaguara, El Ejército Ciego, de David Toscana. Él por muchos años fue el gran secreto de la literatura mexicana porque no abordaba los temas típicos como la violencia o el narcotráfico, y cuando los rozaba lo hacía con otras intenciones, con otros métodos y siempre apoyado además en un espíritu muy clásico. En esta ocasión nos entrega una trama rarísima que a mí me sorprende que haya podido convencer al jurado de un concurso que aspira a llegar a un gran público como es el Premio Alfaguara, con una trama en la que se describe cómo un literal ejército durante la Edad Media fue sometido a una ceguera obligatoria por medio de métodos francamente horripilantes y con consecuencias terribles para los que la sufrieron, pero que en medio nos regalan increíbles meditaciones sobre la naturaleza humana, sobre nuestro comportamiento y sobre la guerra. No podría dejar de mencionar estos tres libros, no solo ahorita, sino el próximo año y el que siga, porque los tres son realmente deslumbrantes.
Para hablar de sus mejores lecturas en la primera mitad de este año 2026, también contactamos aquí en Madrid al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.
Bueno, Iragorri, han sido varias, pero yo quisiera hablarle de un autor viejo y de un autor nuevo, que me parece una buena combinación, de uno ya muerto, que debería ser un clásico, aunque está muy olvidado y mucha gente ya no lo lee, que es el gran escritor mexicano Alfonso Reyes. Él fue uno de los escritores más respetados por Borges. Borges le dedicó uno o dos poemas y en muchos ensayos lo menciona. Y él tiene un libro que a usted le interesaría mucho, que es La oración del 9 de febrero, que se publicó póstumamente, donde él cuenta el asesinato de su padre, que era un militar. Y yo lo conocía por ese libro, pero este año no sé por qué me topé con un libro del que se llama La experiencia literaria. Y es maravilloso, es un libro prodigioso, con un estilo limpio, con un español bellísimo. Dicen que Bioy Casares y Borges, cuando tenían una discusión idiomática, hacían lo que dijera don Alfonso Reyes. Tiene además ahí un texto sobre la traducción donde aparece, creo yo, la clave para leer el Aleph, uno de los cuentos más célebres de Borges. Y creo que también Ulrica, otro cuento de Borges muy importante, y Pierre Menard, autor del Quijote, también se entienden leyendo algunos textos de Alfonso Reyes. Lo recomiendo muchísimo. Sí, es difícil conseguir sus ediciones, pero sería maravilloso rescatar a este hombre que vivió en Francia, vivió en Madrid, tiene crónicas españolas que a usted le encantarían por todos los pueblos de España. Y el nuevo es un joven que nació en Argentina, pero vino muy niño a vivir en Madrid. Creo que los padres son exiliados. Es un músico, es un experto en jazz, pero ha escrito unas novelas que a mí me han impactado mucho por lo raras, por lo ingeniosas, por lo inteligentes. Una se llama Los nombres de las cosas y la otra Lo de dentro fuera. También él se llama Mariano Peirú. Tiene un libro sobre jazz, corto, de estos que está publicando Anagrama, que se llama Free Jazz, la música más negra del mundo. Esto no se podría decir en países de corrección lingüística, pero también su ensayo sobre el jazz es muy bueno y es de un músico. Y sus novelas son de un ingenio y de una, no sé, me parece realmente novedosa su forma de escribir novelas. Digamos que ya las novelas, como las he intentado escribir yo, no es como las escribe Mariano Peirú. Hay ahí algo nuevo y realmente muy interesante.
Finalmente, para comentar sus mejores lecturas en lo que va del año, llamamos a Guayaquil, en el Ecuador, a la periodista y gestora cultural Adelaida Jaramillo.
Mientras hacía mi lista, como cada semestre, encontré que algunas de las lecturas que más me han acompañado en los últimos meses han sido de autoras. Volví, por ejemplo, a Margaret Atwood y a Natalia Ginsburg, que siento que cada vez que las leo me llenan de sabiduría. Así que traigo tres lecturas de autoras que, una vez terminadas, siguieron rondándome la cabeza. La primera es El viaje inútil de Camila Sosa Villada, un libro muy distinto a sus novelas porque la autora aquí habla desde un lugar profundamente íntimo sobre el oficio de escribir, sobre la creación y sobre lo que significa elegir una vida dedicada a la cultura. Hay una reflexión que me conmovió especialmente, y es que esa distancia que a veces se abre entre quienes trabajamos en el ámbito cultural y nuestras propias familias, me hicieron pensar en esos padres que quisieran para sus hijos una profesión más estable, quizás más comprensible, y en cómo el trabajo creativo suele parecer un territorio extraño para quienes lo miran desde afuera. Esta también es una novela que habla sobre la soledad, sobre la disciplina y sobre esa necesidad inexplicable de seguir escribiendo, leyendo o creando, aun cuando no siempre tenga sentido para los demás. Mi segunda recomendación es El monte de las furias, de Fernanda Trías, que es una autora que tiene una voz literaria muy particular. Me fascina su obsesión con la naturaleza y con la forma en que nos relacionamos con ella. En esta novela el paisaje deja de ser simplemente el ambiente y adquiere una presencia propia casi como si fuera una conciencia. Por momentos uno siente que no somos los seres humanos quienes observamos el mundo, sino que es la montaña quien nos observa a nosotros. esa inversión de la mirada me pareció bellísima porque nos obliga a salir del centro del universo y a recordar que somos apenas una parte de algo mucho más antiguo y mucho más sabio. Y la tercera recomendación es Comerás flores de Lucía Soya Sobral, que confieso que empecé a leer con cierta precaución porque había leído críticas completamente opuestas, lectores que adoraban la novela y otros que no conectaban para nada. Pero terminé completamente atrapada porque es una novela que construye la atención de una manera extraordinaria alrededor de la voz de su narradora y de una relación que solemos etiquetar muy rápidamente como tóxica, cuando en realidad es mucho más compleja y perturbadora. Hace mucho tiempo que un libro no me hacía sentir una angustia tan física. Sentía miedo por la protagonista y al mismo tiempo me sorprendía sintiendo miedo por mí mientras seguía leyendo. Creo que esa capacidad de involucrar emocionalmente al lector es uno de sus mayores logros. Tengo en mi mesita de noche Yesteryear de Carol Clare Porky. Siento que va a ser algo que voy a recomendar muy pronto, así que espero que nos escuchemos con más libros porque, por fortuna, en este campo siempre hay tanto de qué hablar.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.